Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bienvenido a Eurisco.
Una revista de divulgación de ideas culturales.
Eurisco, literatura, cine, música e historia.
Un espacio para celebrar las expresiones del arte. Eurisco, una producción de Radio Universidad.
Eurisco. Anecdotario.
El arte de narrar las memorias de los acontecimientos.
Cenizas. La noche se astilló de estrellas mirándome alucinada. El aire arroja odio embelleciendo su rostro con música. Pronto nos iremos. Arcano sueño, antepasado de mi sonrisa, el mundo se está demacrando y hay candado para no llaves. Y hay pavor para no lágrimas. ¿Qué haré conmigo? ¿Por qué a ti te debo lo que soy? Pero no tengo mañana. ¿Por qué a ti si la noche sufre? Cuarto solo. Si te atreves a sorprender la verdad de esta vieja pared y sus fisuras, las desgarraduras formando rostros, esfinges, manos, seguramente vendrá una presencia para tu sed. Probablemente partirá esta ausencia que te bebe. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a Eurisco. Le saluda con el cariño de siempre Marche García Roja. La entrada a este programa se la hemos dedicado a la gran poeta argentina Alejandra Pizarnik. Esta fue una de las grandes voces de la generación de los 60, considerada como uno de los poetas surrealistas más importantes de Argentina y de América Latina. Y bueno, les recordamos que este programa se emite en directo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en la ciudad de Autlán de la Grana, Jalisco, México. Se pueden comunicar con nosotros en cabina a los teléfonos 38250-31 y al 38265-32. Saludo con mucho gusto a quien me acompaña en micrófonos. Él es Fernando Guzmán.
Hola, Marche. Muchas gracias por invitarme de nuevo aquí a hablar de cine un jueves más.
Así es, un jueves más. Y bueno, ya sabes que no es una invitación. Esta es tu casa, Fer. Esta es tu casa. Ha sido desde la primera vez que viniste, que estuviste acompañando a Gogó. Y sabes que aquí siempre las puertas van a estar abiertas contigo. Eres parte del equipo de Eurisco.
Muchas
y entonces,
gracias.
Un gustazo que estés aquí. Va llegando, haciendo su entrada triunfal, mi queridísimo César Hernández. César con acento, porque sin acento es nada.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, Marche.
Vienes aceleradito. No pasa nada.
Sí,
no,
pero aquí estamos de nuevo.
Qué bueno. Me da muchísimo gusto que estés acá, que estén acá los dos. Les enviamos saludos a todos los que nos escuchan, a los que hacen pues que este momento sea placentero y que se permiten darnos este momentito a nosotros para ser escuchados. Y bueno, pues vamos a seguir con esas tendencias de información que poco se quiere decir y que de poco se quiere hablar, pero que de aquí se habla de todo y de nada, ¿verdad? Como el libro este maravilloso de Jean Teller. Y bueno, seguiremos en la segunda entrada de lo que es la sexualidad. Si usted mal no recuerda, la emisión pasada hablábamos de sexo, de sexualidad, y ahora, bueno, haremos una bifurcación para hablar un poco más sobre la sexualidad y enfocarnos en lo que sería la literatura gay, la literatura homosexual. Y bueno, también por supuesto cabría ahí, no quiero ahora sí que equivocarme o salir un poco fuera de tono, en el sentido de que no nada más la parte homosexual, sino también tendencias lésbicas y todo esto que representa el arte, pero que luego no hay la categoría, ¿cómo le hacen la categoría?
Perdón. Así es, por ejemplo los transgéneros.
Transgéneros y todo.
Hermafrodita. Entonces.
Sí, entonces bueno, nosotros le hemos dado una etiqueta que es literatura gay, por darle una entrada de tema, ¿verdad? Pero obviamente que aquí vamos a tratar de abarcar todo lo que sea posible en estos minutos que nos corresponden estar acá. El mundo del arte siempre ha estado y ha sido el estar cerca de las vanguardias, en libertad y en el traspaso de los límites y las convenciones sociales. Por eso siempre ha estado muy ligado a este tema de la homosexualidad. Si bien este tema ha sido explorado por los artistas en sus obras y en sus propias vidas, incluso en momentos de la historia en que era algo desconocido para la mayoría e inconcebible para la iglesia y la sociedad. Ahora, dos grandes museos madrileños como el Prado y el Tiense abrazan una unión de arte y de homosexualidad y organizan pues recorridos temáticos con motivo de lo que sería el orgullo gay. El Tiense lo ha titulado, hizo una exposición titulada La mirada del otro, escenario para la diferencia. Este representa 15 piezas que, bueno, en el Prado hicieron una presentación que se llama Amor Diverso, y este hizo la presentación de 30 obras. Algunas de las que se expusieron fueron Antino, que es el busto en mármol de un taller romano anónimo. Este, por supuesto, es de un caballero, ¿sí? Y bueno, ahí vemos cómo se van uniendo a estos movimientos de aceptación y de integración a la sociedad con respecto a temáticas gays y cómo les están dando esta inclusión, ¿no es así? Y bueno, 8 tesoros del arte gay, estos los podemos encontrar en el Museo del Prado, y que bueno, que pretenden que se entienda la historia de la homosexualidad en el arte, y fueron que en su momento fueron inadvertidas, ocultas o perseguidas. Así fueron las relaciones homosexuales durante el siglo pasado y el antepasado en Occidente, y también, por supuesto, en el arte. Y más que yo creo que en el siglo pasado casi siempre, ¿no crees, César?
Sí, desde el 1800, que sería el antepasado, siempre ha habido una gran represión, y es como una cacería de brujas la que se ha hecho en contra de la comunidad de artistas en cualquier ámbito, en la literatura, en la pintura, en la música inclusive. Entonces, a lo largo de los años, y continúa.
Sí.
Y seguiremos.
Y seguiremos. Y yo me iré y seguirán los pájaros cantando, ¿verdad? Bueno, pero aunque prohibida e invisible para muchos, la homosexualidad fue representada de forma constante en la pintura y en la escultura. La principal pinacoteca de España vuelve la vista sobre su propia colección para sacar a la luz obras que muestran relaciones entre personas del mismo sexo, identidades sexuales que no se ajustaban a las normas sociales y cuerpos que no correspondían o que no respondían a la división entre hombres y mujeres. En el Prado también ponen el relieve de la persecución de aquellos artistas, de los modelos y de los coleccionistas castigados por no encajar en la norma. Una de las obras es El rapto de Ganímedes, de Pedro Pablo Rubens, que data del 1636 o el 1638. En este lienzo, el pintor belga Pedro Pablo Rubens reproduce el mito del rapto por parte del dios Júpiter, convertido en águila, del joven Ganímedes, a quien quiere convertir en su amante. Durante siglos, explica Carlos Navarro, para representar la homosexualidad, habían de recurrir a temas de la mitología en los que hombres y mujeres mantenían relaciones amorosas con personas del mismo sexo. Y bueno, yo creo que eso en la tendencia grecolatina, por ejemplo, en los textos de la Ilíada y la Odisea, ¿no? Que había estas reuniones que hacían los
entre estos, varones.
Entre varones y los soldados, ¿no? Tantos años que pasaban en guerra sin sus mujeres, y bueno, si había mujeres que robar, pues se las robaban, pero si no, había que cumplir con ciertas necesidades humanas, ¿no?
Y como bueno, en la cárcel, como los que están encerrados en prisión.
Como los que están en prisión y que no tienen sus visitas especiales, ¿verdad? pero la probabilidad de contemplar estas historias estaba reservada a la intimidad de los poderosos. Claro, solo los que pueden adquirir el arte y tenerlo, ¿verdad? Porque socialmente, pues estaba mal visto que estuviera expuesto para todos. Solo en espacios de privilegios y poder supremo, como los palacios reales o los cardenalicios, se permite este tipo de escenas amatorias, siempre protagonizadas por los dioses no sometidos al imperio de lo cristiano. Claro, es que ahí veían el pecado, ¿no? Eso es lo que usted no tiene que hacer, lo que hacen los dioses del Olimpo. Porque lo que hacen los dioses acá del cristianismo, pues no, eso sí los puede usted ver, ¿verdad? Sobre todo los amores de Apolo y de Jacinto, que los hemos representado en la exposición de uno de los bocetos de Rubens para la Torre de la Parada, o de Júpiter y Ganímedes, que también llevamos, bueno, que están ahí los lienzos en el Prado. La Torre de la Parada, mandada a construir por el rey Felipe IV de España, era un palacete de descanso que el monarca utilizaba tras sus jornadas de caza. Y bueno, otra de las obras, antes de que tengamos que irnos a cualquier otra cosa, es el de David con la cabeza de Goliat, de Michelangelo Merisi. Pese a la permisidad de su representación con esos espacios reducidos, reservados o unos pocos, la homosexualidad estaba duramente castigada socialmente. En el caso, por ejemplo, de los artistas que fueron apresados por sodomía, no sabemos cuál era su identidad sexual, pero tuvieron que encarar la experiencia de responderle a un tribunal que les acusaba. Bueno, han sido muy perseguidos, ¿sí? De Francisco Goya está también el maricón de la tía Gila, o Gila. Y también está el de Brígida del Río, la barbuda de Peñaranda, de Juan Sánchez Cotán, pues que es una mujer y tiene barba, ¿no? Y está, su representación es muy masculina.
Hay uno que representa a Leda y el cisne, que es también un mito griego en el que Júpiter se transforma en cisne para seducir a Leda, y de la unión salen los gemelos Castor y Pollux. Entonces, después Dalí, el arte imita el arte, Dalí pinta a Galatea, su amada, con un cisne, y haciendo total referencia a este mito helénico, Leda y el cisne.
Sí, bueno. Otra de las obras que podrían representar también esto de la homosexualidad en el arte son Los Hermafrodito, de Matteo Bonucelli, que es de 1652. El Aquiles descubierto por Ulises y Diomedes, de Pedro Pablo Rubens, que data de 1617 y 1618, que es una pintura maravillosa. El Cid, de Rosa Bonheur, de 1879, y San Sebastián, de Guido Reni. Todo esto es pintura, y por supuesto lo pueden ustedes encontrar en el Prado. Ya quisiéramos nosotros.
Pero dense una vuelta por el internet y hay unos, sí, claro, paseos virtuales, claro, que, sí, bueno, sí, no se compara en,
el estar en contemplar allí, claro. Pero puedes al menos documentarte de lo que estamos diciendo acá. Y bueno, creo que vamos a nuestro primer corte de estación y volvemos con ustedes aquí en Eurisco.
Arengas de las expresiones del arte.
Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Acordes,
matices,
colores
y argumentos en un mismo espacio, Eurisco.
Continuamos.
Pancartas de la literatura.
Letras en contrapunto.
We'll be right back.
ella se le ve que algo raro tiene, que no es una mujer como todas. Parece muy joven, de unos 25 años cuanto más. Una carita un poco de gata, la nariz chica, respingada. El corte de cara es más redondo que ovalado. La frente ancha, los cachetes también grandes, pero que después se van para abajo en punta, como los gatos. ¿Y los ojos? Claros, casi seguro que verdes, los entrecierra para dibujar mejor. Mira al modelo, la pantera negra de zoológico, que primero estaba quieta en la jaula, echada. Pero cuando la chica hizo ruido con el atril y la silla, la pantera la vio y empezó a pasearse por la jaula y a rugirle a la chica, que hasta entonces no encontraba bien el sombreado que le iba a dar al dibujo.
¿Qué tal? Estamos de regreso aquí en Eurisco. Y bueno, la entrada es de Manuel Puig con
el
beso de la mujer araña.
El primer capítulo. Así es como inicia el libro.
Sí, pues fantástico. Entramos de lleno a lo que es nuestras pancartas literarias. Por supuesto, tenemos hoy en la mesa aquí a Manuel Puig, tenemos a Oscar Wilde, entramos con Alejandra Pizarnik, que también era, que estaba dentro de la homosexualidad. De hecho, era una de sus cuestiones caóticas en la vida, que ya leeré algunas de las entradas que hay en un artículo sobre ella. Gabriela Mistral, ¿quién más?
Virginia Woolf.
Aquí ahorita se me escapan otros nombres que ya los tenía más que identificados, pero bueno, ahora en Pancartas Literarias hablaremos de ellos,
¿no? Así es. Y bueno, recordando nuestra emisión pasada que hablamos de Sade, al igual que Sade, uno de los escritores cuyo nombre y apellido han sido condenados a eternamente ser utilizados como sustantivos, Sade, sadismo, y masoquismo. Este autor es Leopold von Sacher Masoch. Él, en su novela La Venus de las Pieles, nos relata cómo el protagonista busca ser dominado por su mujer. Entonces a él le gusta que lo dominen, y de aquí se deriva esto del masoquismo. Y bueno, esta es tan solo una pequeña como anotación para entrar en el tema de esta literatura. En México, la Biblia gay, que de cabecera se podría decir, es El vampiro de la colonia Roma. Es escrita por Luis Zapata Quirós, él es mexicano. La novela fue publicada en 1979, en medio de un montón de ruido que hizo, porque al sector de la población no le gustaba hablar de estos temas, y menos en los 70s, ya iniciando los 80s, cuando había ciertos líderes muy déspotas, o cómo podría decirse.
Pues sí, déspotas o
de mente muy cerrada.
De mente cerrada.
Y bueno, la novela nos narra las aventuras de un chico llamado Adonis García. Este nombre de Adonis viene desde los griegos. Recordemos que Adonis era un joven muy hermoso, que incluso Afrodita, que era la diosa del amor y de la belleza, se enamoró de él y se disputa su amor junto con Perséfone. Zeus, para poner fin a esta riña entre diosas, hace que Adonis se vaya 4 meses con Afrodita y 4 meses con Perséfone, y los otros 4 cuando él decida, con quien decida, pero los pasa más con Afrodita. Entonces, Adonis, joven hermoso y protagonista de El vampiro de la colonia Roma. Y este vampiro de la colonia Roma nos narra todas sus aventuras de ligue de
Adonis.
Así es una novela que las cacerías del amor urbano configuran el retrato de un amoroso marginal como héroe de la picaresca moderna. Luego nos narra también los lugares que existen o existieron en ese entonces. Algunos lugares como restaurantes muy famosos, voy a decir un nombre, Gold, claro. Sambors, lo que sucedía ahí en los baños, que eran unos baños donde se podía conocer personas, donde se podía dar este ligue sexual, este donde tenían sus encuentros.
¿En el de los azulejos?
En todos los que había en México. En el de la Colonia Rosa. Nombra también las esquinas y avenidas, el Paseo de la Reforma de noche.
¿Con el tecolote buena onda?
Ajá. Bueno, que antes era buena onda, ahora ya cobran en los baños y ya se bajó la demanda. Pero bueno, Luis Zapata Quirós fue muy criticado, sus libros, y este libro incluso fue prohibido, o sea, no lo dejaban leer en ese entonces, pero pues ya estamos en una época, se supone que en la segunda etapa de la modernidad, pero todavía sigue espantando a algunos. Y bueno, otro escritor también latinoamericano, argentino, Manuel Puig, ya leímos un poquito de la entrada. Él escribió como primer novela La traición de Rita Hayworth. Él era adicto al cine y entonces todo este gusto y afición por el cine, él lo plasma en sus libros, y de esto se trata, del amor que él siente hacia los ídolos de el país y los extranjeros. En este caso, Rita Hayworth, símbolo sexual de la década de los 70s, 80s, por ahí.
No, yo creo que es como de los 70s.
Ajá, pero estrella del cine y muy bella.
Sí.
Entonces ella es la principal protagonista de este libro. Encontramos a un niño llamado Totó, que bueno, él se dibujó ahí, el autor se dibujó ahí porque a él de niño le decían Cocó. Entonces solo cambió algunas consonantes para formar este nombre del niño. Entonces, Manuel Puig, La traición de Rita Hayworth. El siguiente libro de Manuel Puig fue Boquitas Pintadas. Y está escrito en manera de cartas y de boletines. Las cartas las envía una famosa Nené, que es una... ¿Qué podríamos decir de Nené, March?
Ay, Nené, para mí fue algo muy sorpresivo en la novela. Lo voy a dibujar el paisaje. Yo leí Boquitas Pintadas en la universidad, cuando estábamos hablando de la literatura hispanoamericana, y cuando yo retrato lo que hace Nené, ¿no? Cómo fragua todo para lograr todos sus objetivos. Y como todo era a manera de misivas, o sea, de epistolar, todo por medio de cartas, pues no podía nunca hacerse el deberse, ¿no? Entonces ella pudo lograr lo que quiso, pues inventando la sarta de cosas que podía inventar, porque ella podía hacer las cartas, enviarlas, y pues nadie iba a nunca corroborarlo, ¿no? Que ahora yo lo hago muy referente a lo que es el WhatsApp. O sea, puedes estar mandando puros WhatsApp a manera de querer resolver algo, y en lugar de resolverlo, lo haces más difícil porque tú estás utilizando todas tus armas, no estás viendo a la persona de frente, ¿no? Entonces, Nené es una persona fracturada emocionalmente, cree generar demasiado poder, porque ella se considera una mujer que puede, ¿no? O sea, que es autoritaria, y ella es lo que... Y bueno, hace que los amores estos que se tienen con Juan Carlos y la otra chica, no recuerdo si era Teresa, no es Teresa. Ahorita me acuerdo cómo se llama.
Y bueno, muy peculiares los personajes que nos retrata este autor, y todo el clima y toda esta verborrea floral para describirnos la etapa en la que estaban pasando por la dictadura militar de Perón, el Perón de Evita. Entonces, sí, vamos a nuestro segundo corte y regresamos.
Express yourself, don't repress yourself.
Eurisco. Los sonidos de la cultura.
Al compás del arte. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Eurisco a Eurisco, descubrimos la cultura. Continuamos. Eurisco.
Fotogramas.
Ángulo de visión cinematográfico.
Por causa ajena a su voluntad, dos de las actrices que diariamente triunfan sobre este escenario hoy no pueden estar aquí. Pobrecilla. Así que se suspende la función. A los que quieran se les devolverá el dinero de la entrada, pero a los que no tengan nada mejor que hacer, y para una vez que venía al teatro, es una pena que os vayáis. Si os quedáis, yo prometo entreteneros contando la historia de mi vida. Adiós, lo siento, ¿eh? Si les aburro, como que roncan, así. Yo me cojo enseguida y para nada eres mi sensibilidad, ¿eh? De verdad. Me llaman la agrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Todo hecho a medida. Rasgado de ojos, 80.000. Nariz, 200. Tiras a la basura porque un año después me la pusieron así, de otro palizón. Ya sé que me da mucha personalidad, pero si llego a saberlo, no me la toco. Continúo. Teta, 2, porque no soy ningún monstruo. 70 cada una, pero estas las tengo ya súper amortizadas. Silicona en...
¿Dónde?
Labio, frente, pómulo, cadera y culo. El litro cuesta unas 100.000, así que echa las cuentas porque yo ya la he perdido. Limadura de mandíbula, 75.000. Depilación definitiva al láser, porque la mujer también viene del mono. Bueno, tanto o más que el hombre, 60.000 por sesión. Depende de lo barbuda que uno sea, lo normal es de 2 a 4 sesiones. Pero si eres folclórica, necesitas más, claro. Bueno, lo que les estaba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, señora. Y en estas cosas no hay que ser rácana, porque una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma.
Estamos de regreso en Eurisco. Agradecemos a quienes hacen posible que este programa esté al aire. Por supuesto, a nuestra productora Marianita Morán, muchas gracias. A nuestro asistente de producción, aquí al César Hernández. A nuestros controles técnicos, Tony Díaz Landeros. Y por supuesto, una muestra de gratitud a nuestra directora, nuestra subdirectora regional, Elia Macías Vargas, por todo su apoyo y sus atenciones. Hemos entrado de manera, bueno, con bombos y con platillos, con el gran monólogo de la Agrado, de esta maravillosa película de Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar. Quien ya lo haya visto, bueno, se habrá imaginado al Agrado tal y como es, ¿no? Este personaje que es una mujer, pero que está actuando como si fuera un transvesti.
Así
porque
es.
Nunca mencionan que es transgénero, ¿sí? No menciona nada de cambio de sexo.
Incluye,
ni nada.
Sí, ella misma se hace llamar travesti.
Ella es transvesti, aunque la actriz como tal, pues sí sea mujer, ¿no? Pero hace un personaje maravilloso.
Ah, sí, claro. La mayoría de los personajes que construye y que moldea Pedro Almodóvar en sus películas lo son, y esta no es la excepción.
Claro.
Se llama La Agrado, ¿sabe por qué?
Porque siempre ha querido agradar a todo mundo.
A toda la gente, claro que sí.
Siempre ha querido agradar. Y es fantástico su discurso al finalizar el monólogo. Esto, por supuesto, sucede cuando la obra de teatro que están montando en la película, pues no es posible que se lleve a cabo, porque dos de las protagonistas, que son en este caso Uma Rojo, que sería Marisa Paredes, y la otra chica que es Candela Peña, pero que no me acuerdo ahorita, Nina, que es el personaje de Nina, bueno, pues son pareja, ¿no? Son lesbianas, son pareja, y tienen ahí un romance muy tóxico. La Nina está súper pinchada al porro.
Por el caballo.
Por el caballo, le llaman el caballo, está súper pinchada al caballo, y bueno, Uma Rojo es una mujer mayor, ya muy mayor a diferencia de Nina, y es una gran actriz, pero pareciera que ya se siente en el declive, ¿no? Y entonces aguanta todas las cosas que hace Nina, siendo una chica muchísimo más joven que ella, porque necesita la compañía.
Sí, la obra se llama Un tranvía llamado Deseo.
Un tranvía llamado Deseo.
¿Y Uma, por qué se llama Uma?
Porque fuma.
Porque fuma como tren.
Y es Marisa Paredes, que es maravillosa, maravillosa actriz. Y bueno, pues llega ahí Manolita, que le dice a Grado.
La Barceloneta.
La Barceloneta. Regresa a la Barceloneta después de haber huido muchos años atrás a Madrid. Regresa a la Barceloneta, regresa a esa playa que ella tanto amó, en donde también se sintió muy amada por su esposo. Este esposo que después es la Lola. Porque bueno, la ha dejado a la Manuela por irse, no recuerdo si a París o algún lugar de esos más alejados de España, pues a ponerse tetas.
Y dos, porque no es marciana.
Como dice el agrado en el monólogo, ¿verdad? Ni modo que pues solo una, no, se pone las dos. Y bueno, Manuela tiene un hijo, Esteban, y el hijo sufre un accidente terrible, y Manuela regresa a la Barceloneta para reconstruirse.
Y todas estas historias de las actrices, de Manuela y del agrado, se entrelazan en un solo personaje, que es la Lola. Que...
Claro, porque Un tranvía llamado Deseo lo hacían Manuela, ajá, siendo Blanche. No, siendo la hermana de Blanche, que sería el personaje de Nina. Y Lola, que sería en ese momento todavía su esposo, como hombre, pues hacía
el galán.
Y bueno, hacían esa obra de teatro de una manera, pues, no como artistas consagrados, sino simplemente por pasarla bien, ¿no?
Y sí, es cuando se embaraza.
Se embaraza y luego él se va, se pone las tetas y bueno.
Y ella huye.
Y ella huye.
Pasan 17 años, pasan el 17 chico años, muere por pedirle un autógrafo a las actrices.
A la Uma Rojo, sí.
Después muere. Ella, es un gran drama y con temas que para en su momento del siglo pasado, 1999, ya es el siglo pasado. Que para en su momento fue escabroso. Pedro Almodóvar, sí, remueve todo eso que nos molesta o que nos así como que incomoda de la sociedad y nos lo pone en pantalla. Yo recuerdo varias de sus películas, por ejemplo, Kika, en donde sale Andrea Cara Cortada, la detective del crimen, sí.
Tacones lejanos con Bosé.
Vestida por Jean-Paul Gaultier. Muy importante porque hasta en los créditos de la película lo menciona. Sí.
No, y es que Pedro Almodóvar está inundado de toda esa información artística y de moda, ¿no? Me encanta en una de las charlas que tiene la Manuelita con Agrado, que van caminando, dice Agrado, es que este es Chanel, ¿no? Y ajá, ella dice, ay, pero es que es de verdad, le dice, ¿cómo crees, hija? No hubiera yo tenido para comer. No, será una réplica, pero ¿cómo busca, no? Ese detalle. Uma, sí, Rojo, la actriz que es Marisa Paredes, pero en su personaje, es una mujer sumamente elegante, ¿no? Con esta imagen que tiene maravillosa. Entonces, pues sí, hago con este comentario de Todo sobre mi madre, pues un homenaje especial a mi hermano. Él vive en la ciudad de Pasadena, en California, y yo creo que yo conozco y sé disfrutar del cine de Almodóvar, de la literatura, como la disfruto, gracias a él, porque él fue el que hizo un viaje a Europa. Vivió allá un poco más de siete meses, y cuando regresa con todo eso que para mí me parecía maravilloso, ¿no? Y regresa con Almodóvar y regresa con un montón de información que acá no se tenía todavía en familia. Y bueno, hermano Gerardo, para ti te dedico este programa. Y vamos al corte de estación, a esta pequeñísima pausa, y volvemos.
Hawe, hey, chico, llanos y cerros. Momu, Munila, Begam Yulingam. Momu, Munila, Begam Wolgam.
Eurisco.
Eclecticismo de nuestro tiempo.
Regresamos.
Eurisco.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Eurisco.
Sigue con nosotros, descubriendo el estado del arte de la cultura. Continuamos. Curso melódico.
Los acordes de las ideas.
Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando salga a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien, la otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras del suelo, mujer contra mujer? No estoy yo por la labor piedra.
Selecciono a mis amistades por su bondadosa apariencia, a mis simples conocidos por su carácter alegre y a mis enemigos por su inteligencia. El valor de una opinión no está relacionado con la franqueza del hombre que la expresa. Hemos regresado a Eurisco y esta es la entrada dedicada a Oscar Wilde, de su libro El retrato de Dorian Gray. Altamente recomendable para todos los que nos escuchan. Uh-huh. Es un texto divino, maravilloso, ¿no es así?
Así es, bueno, como la mayoría de los que ha escrito Oscar Wilde, De Profundis es mi favorito, y en donde hace referencia a su amor por este chico que lo había hechizado y que lo dejó en bancarrota total,
sí,
y social, bueno, económica y social.
Hay que tener cuidado con el poder que le damos a las personas.
¿Y a quién le damos el poder de la chequera?
¿Y a quién le damos el poder de la chequera?
No al chichifo.
No. Y bueno, ahora escucharemos a nuestro queridísimo Fer Guzmán.
Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar esta conversación de cine hablando de la película Moonlight de 2016. Tal vez ustedes la recordarán como la película que bajó del escenario a La La Land en los Oscars del 2017.
Ay, perdonen ustedes.
La película trata de un niño afroamericano durante su vida. La película se divide en tres partes: cuando es un niño, cuando es un adolescente y cuando es un adulto. La película tiene esta construcción del hombre afroamericano. La comunidad afroamericana es un poco homofóbica, por así decirlo. Tal vez no tanto por religión, simplemente porque así es la forma en la que ellos viven o algo así, las ideas que ellos tienen. Entonces es este niño homosexual negro que se burlan de él desde que, por la forma en la que camina, hasta que es como rescatado, por así decirlo, por el personaje de, no quiero pronunciar mal su nombre, solamente sé que se apellida Lee, que ganó el Oscar a Mejor Actor en ese año. Le dice que está bien ser homosexual, que no deberías dejar que nadie te lastime por eso, te haga burla,
te denigre.
Le dice, ajá, que sea como él quiere ser, como Barbie.
Uh-huh. Y bueno, y otra película también en la que tratan el tema de la homosexualidad, que desde niños, bueno, hago una referencia a Manuel Puig en El beso de la mujer araña. Él cita a lo largo de la novela a Freud, y Freud tiene ciertas teorías acerca de el origen de la homosexualidad. Entonces, leyendo El beso de la mujer araña, conoceremos el romance entre estos chicos que están encarcelados, que son Valentín y Molina, que uno es un izquierdista y Valentín y Molina es el homosexual que ha sido encerrado por porque le gustan los menores, por los menores de edad. Entonces el homosexual va tejiendo sus redes, que es lo que hacen las arañas, contándole películas de cine. Aquí intervienen también los símbolos sexuales de los 90s, de los 80s, Marlene Dietrich, Rita Hayworth, muy amada por Puig, y él le cuenta estas películas y va tejiendo su red como hacen las arañas. Y bueno, millones de películas de temática LGTBXYZ, Los chicos no lloran, muy buenísima, donde
muy
nos
buena.
Toca el tema de el hermafrodita.
Así es.
La chica esta, Chica Chico,
bueno, ay. La actriz ahora no la recuerdo, pero la película sí la tengo muy clara. Ella es una chica, pero se considera un hombre, ¿no?
Sí.
Y es hermafrodita porque, bueno, tiene la dependencia de ambos sexos, si no es así, que mal lo digo. No está aquí el profe Limón para hacerme su referencia biológica, pero, bueno, esta chica busca, ¿no?, su identidad y se busca como ella decide ser, que es ser pues chico, y se enamora de una mujer, y bueno, termina muy mal esa situación. ¿Tienes los nombres? ¿No? Ah, pensé que habías buscado los nombres.
Y bueno, aquí vemos la discriminación y la falta de aceptación a las personas que por el hecho de ser diferentes ya están rompiendo los códigos de ética en la sociedad, los supuestos códigos de ética.
Los supuestos, porque bueno, nadie nos ha dicho que tenga que tal como ser así, ¿verdad? Es un convencionalismo más. ¿Qué más?
Otra película también muy controversial de LGBT, no por el tema en lo que habla, sino por las personas que estuvieron involucradas, que es La vida de Adele o El azul es el color más cálido. La película trata de dos lesbianas. Una de ellas es abiertamente lesbiana desde el inicio de la película, y otra abre con ella con 15 años en la prepa, descubriendo apenas su sexualidad, tiene amigos homofóbicos y así, y poco a poco va descubriendo más su sexualidad. El problema con esta película es que fue dirigida por un hombre heterosexual, y las estrellas, las dos actrices principales son mujeres heterosexuales. La película tiene escenas de sexo muy prolongadas que muchos han llamado que caen ya como en lo pornográfico, no en arte. Y es de lo que se han quejado más de esta película, porque como no representa tan bien.
De manera más clara.
Más clara o algo así. Pero igual es una película, objetivamente está bien hecha. Me encanta un detalle que tiene, que entre más presente está el azul es cuando hay más amor entre las dos personajes.
Un simbolismo.
Una escena de bloqueo que me encanta, en donde hay una película pasando en el en la parte de atrás. Hace un bloqueo muy bueno en donde el personaje de la película que se ve atrás está como muy preocupado, se le nota en la cara. Es una película muy vieja, por lo que la actriz tiene unas expresiones muy claras. Mientras la personaje principal, Adele, ve a su novia con otra chica medio coqueteando. Entonces, muestra un nivel de dirección muy alto. Ajá.
Bueno, pues estamos llegando al final del programa de esta vez. Agradecemos a todos los que nos escucharon, a Luz y a Angelito que nos escuchan, por supuesto a Berardo que nos envió un saludo desde Facebook, y saludos a Estela Villaseñor hasta Ajijic.
Recuerden que uno es más auténtico cuando se parece a lo que soñó de sí mismo.
Sí, el del agrado. Uno claro. Es más auténtico cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí mismo. Muy bien. Recuerda que no hay que discutir, no hay que pelear, pero sí hay que defenderse. Lo que no es puede llegar a ser. Como nos ven, nos tratan. Y si nos ven mal, nos maltratan. Nos escuchamos en la próxima emisión.
Eurisco.
Eurisco.
Matices, sonidos y argumentos de nuestra cultura.
Descubre los sonidos del arte en nuestra siguiente emisión. Te esperamos.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.